Bueno, primero vamos a dedicar unos minutos para recordar el modelo de los tres marcos de los que hablamos el primer día. Muchos no pudieron estar. Y quizás valga la pena insistir en ello porque permite entender e ilustrar una serie de cosas útiles en el tema que estamos considerando. Aquí tenemos un PowerPoint muy sencillo de hacer, muy barato y que requiere muy poco dinero y tiempo en su preparación. Aquí tenemos en ese rectángulo y de color amarillo ilustrado lo que sería el marco de la Tierra, el marco humano, nuestro marco. Lo que interesa en el modelo de los tres marcos es ilustrar sencillamente cosas muy obvias. Nuestro marco, que quedaría ilustrado por ese rectángulo, tiene límites. Nosotros estamos en el marco. Desde este marco, por ejemplo, si aquí hay algo, no tenemos ni idea. Está fuera de nuestro marco. Podemos fantasear, imaginar, suponer, discutir, lo que se quiera, pero está fuera de nuestro marco. Podemos saber algo dentro de nuestro marco, pero fuera del mismo nos es imposible. Eso es lo que nos ilustra el marco. Pero llamo marco humano para distinguirlo de otros marcos que ahora veremos. Ese marco humano tiene a su vez, para los que estamos dentro de ese marco, unas leyes, unas normas que rigen el funcionamiento de los que estamos allá. Por ejemplo, los que vivimos en este marco requerimos un soporte físico. Sin el elemento físico no existimos. Absolutamente para todo. No solamente para, digamos, comer, dormir, movernos, sino incluso para aquellas funciones que podríamos llamar o considerar más abstractas o más espirituales, como por ejemplo pensar. Si no tenemos cerebro, no pensamos. O, por ejemplo, lo espiritual. Si sin nuestro cuerpo no podemos acceder tampoco a la oración. Cuando dormimos, en aquel momento no oramos, o al menos no conscientemente, ¿verdad? Se nos escapa de las leyes del marco. Requerimos cuerpo. Es uno de los principios de nuestro ámbito terreno, que sabemos, no es ninguna barbaridad, es una característica propia de la creación que Dios ha realizado, porque esto es el resultado de lo que Dios ha inventado. Marco, pues, humano, terreno, el nuestro, regido de manera prioritaria por lo físico. Pero no es el único marco de realidad que existe, hasta donde conocemos. Aquí tenemos otro rectángulo que ilustra otra realidad, otro marco. El marco de los seres espirituales. Lo podríamos llamar marco espiritual, pero quizás sea más propio decir marco de los seres espirituales, es decir, ángeles. Ángeles caídos o no caídos. Seres que no requieren el cuerpo como nosotros. Funcionan de otra manera. Ese marco tiene también sus leyes, sus normas, de los que, por cierto, sabemos muy poco. Poquísimo, poquísimo. Pero, ¿cuál es la ventaja de hablar de marcos? Estos seres angelicales o espirituales, demonios también, por tanto, estos seres espirituales también tienen límite. Si estos seres, por así decir, quieren saber algo que está muy fuera o está fuera de su marco, tampoco tienen cómo saberlo. Es un marco que les limita. El marco también nos ilustra otra cosa. Y es que, a su vez, no lo pueden todo. Los seres espirituales pueden cosas que nosotros no podemos porque se rigen en otro marco, en otras leyes, con otros principios. Pero no lo pueden todo. Fijaos que expresamente hemos colocado esos dos marcos que se superponen en una pequeña franja. Porque sabemos que hay conexión o contacto en el entre el marco terreno y el marco de los seres espirituales. Eso lo sabemos por revelación. Por eso hay un grado de superposición. Pero es bueno notar lo siguiente. Aunque ese marco o los seres que lo habitan poseen características que no son las nuestras y en muchas cosas son seres superiores, no quiere decir que puedan actuar en todo nuestro marco, porque a su vez, como el esquema quiere indicar, hay zonas nuestras que le están vedadas a ellos. Lo cual debiera tranquilizarnos, sabiendo que aunque superiores, no lo pueden todo. Marco, pues, marco de seres espirituales. Pero hay un tercer marco, por así decirlo. ¿Cuál es? Falta la hoja. Lo vamos a ilustrar con toda la puerta. Lo llamamos marco, por definirlo de alguna manera, dentro de ese modelo de los tres marcos. Pero sería el marco de lo divino. Lo único que realmente ese marco no tiene un límite. Es decir, no hay algo ajeno al conocimiento de Dios como el límite del marco hace suponer. Pero es una manera didáctica de definirlo. Sería, en ese modelo, toda la puerta. Y ese marco se superpone, no es que se superpone, cubre totalmente tanto el marco humano como el marco de los seres espirituales. No hay nada que se le esconda a Dios. Así como decíamos que los seres espirituales no tienen acceso a todo nuestro marco, Dios sí. Y a su vez, como nosotros no tenemos acceso, por ejemplo, al marco de lo espiritual, se nos escapa, es otra esfera con sus leyes, con sus normas, etc., Dios sí tiene acceso. Nada se le esconde, nada es ajeno a su conocimiento. Fijaos que desde nuestro marco, el nuestro, el terreno, el que está sujeto a lo físico, podemos tener conocimiento de los otros marcos no tanto por nuestra comprobación, sino por revelación. No podemos ir más allá de nuestro marco, por ejemplo, para explorar el de los seres espirituales. Es otro. Es diferente. Podemos y sabemos alguna cosa porque nos ha sido revelado. Pero cuando nosotros, ante la revelación recibida, intentamos hacernos más preguntas o contestarnos nuevos interrogantes, pronto quedaremos atrapados por la ignorancia. ¿Cómo entrar más allá de lo revelado en el marco de los seres espirituales? Se nos escapa. ¿Cómo explorarlo? ¿Y qué diremos acerca del marco divino? ¿Cómo corroborar nuestras hipótesis fuera de la revelación? El modelo de los tres marcos yo lo encuentro útil para ayudar a visualizar algunas cosas que incluso no son conflictivas. Y pondré algún ejemplo sencillo. Por revelación, sabemos que Dios el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Eso lo resumimos como la doctrina de la Trinidad. Ahora, ¿lo entendemos? Es más, se puede entender, no digo que no lo podamos creer, pero lo podemos explicar según las normas que rigen en nuestro marco. Es algo que se nos escapa. Forma parte del marco de lo divino. Dios nos da la información. Es un privilegio. Como la tenemos, decimos qué bien, qué suerte, qué privilegio. Pero eso no significa que dentro de nuestro marco donde estamos lo vayamos a poder explicar todo. Es más, difícilmente podemos podremos explicar nada de estas cosas que se nos escapan, trascienden al límite del marco. Una segunda ilustración, una pregunta que el ser humano se ha hecho millones de veces. ¿Por qué el mal? Contéstalo. ¿Por qué el mal? Con las normas, con la lógica de nuestro marco, es una pregunta sin respuesta, que por cierto, creo que es bueno poder llegar a esa conclusión humana. Es decir, es una pregunta que aunque podamos aportar información o evidencia, el misterio de por qué Dios, que lo sabía, lo permitió, se nos escapa. Está fuera de nuestro marco. Dios seguro que lo tiene claro. Dios lo permitió. Es evidente que lo hizo. Pero para que nosotros quedemos totalmente satisfechos en cuanto a los principios de comprensión humana, se nos va a escapar. Porque nuestro marco es limitado. Si el marco divino, si Dios, por tanto, en su marco, que está en todas partes, que auténticamente no tiene límites, pero es una manera de decirlo dentro del lenguaje didáctico que estamos usando en esa ilustración, está en todas partes, evidentemente Dios puede actuar en todas ellas. ¿Cómo podríamos definir esa actuación divina en su soberanía, tanto en el marco de los seres espirituales como en el marco de humano o terreno? Vamos a describirlo como intervención sobrenatural y soberana. Dios hace lo que corresponde, lo que Él decide. Pero fijémonos, Dios cuando interviene siempre lo hace divinamente, evidentemente, ¿verdad? Por eso sus actuaciones son sobrenaturales y son soberanas. Pero no significa que Él no respete en sus intervenciones, al menos habitualmente, las leyes de los marcos que Él mismo creó y diseñó. Y aquí entiendo que es útil que podamos distinguir entre lo que es la actuación constante, soberana y sobrenatural de Dios, de lo que sería técnicamente hablando la actuación milagrosa de Dios. Y no es lo mismo en cuanto al lenguaje. No es lo mismo, porque el milagro, por definición técnica, es aquello que rompe las normas del marco. Ahí está lo milagroso, ahí está lo portentoso, ahí está lo, digámoslo así, fuera de lugar. Evidentemente, si Dios quiere hacerlo, Él puede hacer lo que crea oportuno. Pero por definición, el milagro rompe las normas habituales del marco. Y no así la intervención habitual, constante, de sostén de Dios, tanto del marco de los seres espirituales como del marco nuestro de lo humano. ¿A qué viene ese comentario? ¿Por qué entiendo que es práctico? Porque lo grande de lo milagroso es su excepcionalidad. Deseamos milagros. Argumentamos muchas veces que si hubo milagros, Dios no puede hacerlos de nuevo. Evidentemente, Dios puede hacer lo que Él crea conveniente. ¿Quién se lo va a discutir? Pero fijaos que no es coherente que lo haga habitualmente, porque Él crea un marco con unas normas, con unas leyes, con unos principios. No tiene Él mismo, que es el creador y diseñador, que ir rompiendo esas normas de ese marco. La manera habitual de actuar de Dios es en su señorío y soberanía. Pero no a golpe de milagro, es decir, con cosas que rompan las normas propias del marco. Eso es excepcional. De ahí entiendo la utilidad de ese esquema de los tres marcos. ¿Y eso a qué viene en el tema que estamos considerando? Cuando el Hijo quiso humanarse, entró en las normas, en un terreno regido por las leyes de un marco. Él no fue, en un sentido, un Superman, como ese ser de ficción que podía romper las normas del marco. Era auténticamente humano, limitado según las leyes del marco, prefijadas por creación, eso sí, en perfección, porque él no cometió pecado. Pero no hemos de esperar que por el hecho de su calidad divina intrínseca, que la tenía, la misma rompiera las normas del marco. Por eso encontramos a un hombre, Jesús, auténticamente hombre, plenamente hombre. Y en las dos primeras sesiones del estudio consideramos las limitaciones propias, humanas, de ese marco. Y en Jesús no vemos excepción. Y así consideramos en su momento su desarrollo progresivo, sus necesidades físicas, como dormir, comer, beber, sus necesidades psíquicas de sentirse acompañado, escuchado, etc., así sucesivamente, que no voy a insistir, eso ya lo vimos en los dos primeros días. Pero vamos a ir considerando, y hoy vamos a iniciar, y el próximo día terminar, otro nuevo aspecto de la vida del Hijo, de Jesús, en ese marco. El aspecto con el que vamos a continuar a renglón seguido es cómo el Hijo en su humanidad vivió lo espiritual. Es decir, cuál fue la espiritualidad del Hijo del Hombre. Sí, yo con no contestarla. Algo diré. De todas maneras, si me preguntas de esta zona que está fuera de mi marco, no sé, ¿vale? Vale. En segundo lugar, aquí se ilustra con la superposición de marcos que sí que hay una incidencia. Desde nuestra área, desde nuestro marco, podemos conocer cosas, una por revelación de lo que sucede, otras por experiencia, cuando interpretamos que un mal pensamiento ha sido el resultado de que Satanás lo ha puesto en nuestra mente, por ejemplo. Pero ojo, de esa utilidad. A veces, estando aquí, donde no alcanzan ellos, atribuimos a orígenes de seres espirituales lo que es puramente nuestro, por ejemplo. Sin poder entrar, o atreverme yo a entrar, en el detalle. Pero parte de lo que dices ahora lo vamos a ver, porque vamos a ver algo de la tentación de Jesús. Gracias, ¿eh? Una de las cosas que llama la atención cuando estudiamos la espiritualidad del hombre Jesús es eso. Fue la espiritualidad que vivió un hombre, Jesús. Una de las cosas que ya llama la atención al principio de su ministerio es que antes de iniciar el mismo fue necesario que viniese el Espíritu Santo sobre Jesús. Vamos a Lucas capítulo 3. Yo no sé si eso lo hemos pensado en ocasiones, pero eso... eso incluye un enorme misterio, que entiendo yo, el modelo de los marcos permite comprender algo. ¿Misterio por qué? Porque el Hijo también es divino. ¿Por qué el Hijo, que ya es divino, necesitó la presencia del Espíritu Santo, que también es divino? Permitidme, es una manera de hablar, es una manera de hablar. ¿Por qué él necesitó divinidad ajena a él? ¿Me explico? Es una manera de decirlo, ¿eh? No busquéis exégesis en la frase, por favor, ¿no? Porque era hombre. Porque él como hombre, su humanidad, le marcaba el límite que a todo ser humano la humanidad le obliga. De manera natural, comprensible. Jesús no fue una excepción. El Espíritu Santo vino sobre él. Vamos a Lucas capítulo 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. De una manera, por tanto, visible. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Es evidente que hubo tal venida. Veremos ahora dentro de un momento cómo esa venida marcó un antes y un después en la vida y biografía del Hijo de Jesús. Pero fijémonos brevemente en lo que dice esa voz. Vino una voz del cielo que decía, pregunto, ¿a quién se dirigió esa voz? El texto dice, tú eres mi hijo amado. Fijaos que no se dirige al público. Se dirige al Hijo. Tú eres mi Hijo amado. Y además añade, en ti tengo complacencia. Pregunta, ¿por qué el Hijo perfecto, hombre perfecto, necesitó esa corroboración tan especial sobre sí? ¿Por qué vino esa afirmación? ¿Por qué vino ese mensaje de la complacencia del Padre respecto a su persona? Como hombre perfecto, y dadas las limitaciones que la humanidad le imponía, lo necesitaba. No sé explicar más. Pero es evidente que sucedió. Ese mensaje de ratificación individual y personal. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y a partir de entonces hay un giro en el ministerio, bueno, en la vida de Jesús. De hecho, es ahí donde arranca su ministerio público. Pasamos hoja. Bueno, al menos en mi edición. Y en el capítulo 4 leemos lo siguiente, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Por cierto, aquí vemos la superposición de los dos marcos. El terrenal, en el que estaba Jesús, hombre, y el divino actuando, ¿verdad?, en él, sugiriéndole, empujándole, llevándole al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Pero hay un comentario interesante a continuación, en la segunda mitad del versículo 2. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Aunque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, como era hombre, y hombre perfecto, necesitaba, en cuanto hombre, comer. Como no lo hizo, su cuerpo lo notó. Tuvo hambre. Fijaos que la vivencia, digamos, de esa espiritual, no le privó de la necesidad de comer, por un lado, o de los efectos de no comer. Es más, podemos entender que Jesús estaba en unas condiciones físicas precarias después de un ayuno tan prolongado. Y en esas condiciones físicas precarias ocurrió la tentación. Jesús no estaba cual Superman. Al decir Superman quiere decir ese personaje de ficción que está por encima y puede hacerlo. No. Jesús era auténticamente hombre, eso sí, lleno del Espíritu, pero hombre, ¿verdad? Y ahora estaba en unas condiciones personales, físicas, precarias. Solo es cuestión de imaginar lo que nos pasa a nosotros después de un ayuno prolongado. Lo notamos en nuestro cuerpo. El mismo se adelgaza pasado unos días. Es más, al menos en nosotros, afecta nuestro humor, ¿verdad? Nuestro carácter, etc. El ayuno tiene sus consecuencias, porque necesitamos, nuestro ser requiere alimento. Entonces, etc., surge la tentación. Primer punto, pues, que deseaba notar acerca de la vida espiritual del hombre Jesús es que él necesitó de la presencia y acción en su ser del Espíritu Santo. Es misterioso, pero está revelado, no nos inventamos nada. Y tiene su lógica en el marco de lo humano. Si realmente el Hijo se sujetó a la normativa de ese marco. ¿Y cómo se lo hacía Jesús? En lo que podríamos llamar vida espiritual, en la vida física ya lo dijimos. Si había hambre, pues comía, etc., ¿no? ¿Cómo se lo hacía Jesús en la vida espiritual? Vamos a ver entre hoy y el próximo día, si Dios lo permite, tres cosas que Jesús hacía, pero hoy solamente vamos a notar la primera. Herramienta espiritual que Jesús usaba en su vida espiritual. La palabra, las escrituras. Y en cuanto a eso, vamos a notar en primer lugar cómo Jesús usó las escrituras para sí mismo. Y dentro de ese primer apartado, de Jesús usando las escrituras para sí mismo, vamos a notar, a su vez, en primer lugar, que las usó para defenderse. Entonces, el diablo le dijo, capítulo 4, versículo 3, si eres hijo de Dios, algunos traducen, ya que eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Es interesante este ejemplo. En primer lugar, Jesús tenía una realidad material, literal, de comida, una necesidad. Jesús tenía una necesidad física de comer. Previamente se nos ha dicho que tuvo hambre. Esa necesidad la tenía. Y esa necesidad la podía suplir con pan. Satanás le sugiere, hombre, ¿no eres hijo de Dios? Ya que lo eres, si lo eres, resuelve esa necesidad física que tienes, no es una fantasía, la tienes de una manera sobrenatural. Y como decimos habitualmente, de un tiro matamos dos pájaros. Primero, resuelves la necesidad física que existe y en segundo lugar, demuestras la calidad de lo que eres haciendo algo milagroso que rompe la normativa, ¿verdad? Milagroso. Di a esta piedra que se convierta en pan. A veces imaginamos que Jesús en esas tentaciones no se encontraba en una situación de debilidad. Jesús como hombre perfecto, pero en esta situación, sí se encontraba en una situación de fragilidad personal. Es decir, de alguna manera, sé que entramos en un terreno delicado, pero de alguna manera pudo ver el envite de la tentación, la atracción de la sugerencia, la sugestión del engaño de lo que se le propone. ¿Qué hace Jesús? Vemos que ante esa situación en la que hay una disyuntiva, él en fragilidad, permíteme un paréntesis, si Jesús, o el Hijo en este caso, ¿verdad?, estuviese en como ocurre a partir de la ascensión, en su manifestación, en su gloria, la tentación no ha lugar. Satanás no tiene nada que hacer. Satanás pudo hacer algo porque las leyes del marco se lo permiten. Y en ese encuadre en el que los dos marcos se cruzan, allí quiso, ¿verdad?, atacar al Hijo, que a su vez estaba sometido voluntariamente a las leyes del marco. ¿Y el Hijo qué hace ante esa, digamos, fuerza de la tentación que se le sugiere? Decide. ¿Cómo decide? ¿Qué usa para guiarse, para decidir? La palabra. El hombre Jesús perfecto, ante la sugerencia engañosa del maligno, usa la palabra. Versículo 4. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y me gustaría que hiciéramos énfasis en el verbo vivirá. Para alimentarse el pan va muy bien, pero si se trata de vivir, no sólo el pan es necesario. Necesitamos toda palabra de Dios. Interesante respuesta de Jesús, porque mirad, el mundo solo considera necesario lo que tiene que ver con lo físico. Y evidentemente, si alguien pasa hambre, necesita comer. Y aunque eso es indiscutible, no es con todo la única necesidad de esa persona que pasa hambre, lo cual no quiere decir que no tenga importancia su deseo de comer. Pero Satanás le dice, esa necesidad es perentoria. Y el Hijo, usando la palabra, dice, será perentoria. Pero para vivir, no solo de pan se requiere, sino de toda palabra de Dios. Hay otras cosas que hay que tener en cuenta antes que someterse a la sugerencia o sugestión del maligno. Segunda tentación. Y le llevó el diablo a un altomonte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Es interesante la introducción que hace primero Satanás, ahora le pondrá la condición, porque apunta un poco al objetivo por el que el Hijo vino a la tierra, que es la reconquista de la tierra, vamos a decirlo así, para Dios. Pues mira, Satanás dice, esto es mío, a mí me ha sido entregada. Por cierto, Jesús no se lo va a discutir eso. Es el príncipe de este mundo, nos guste o no, entendámoslo o no. Fijaos, aquí ya vemos una cosa del marco divino y el marco de los seres espirituales. No sabemos. Se nos escapa, ¿verdad? Pero es evidente que Satanás tiene un señorío que Dios le reconoce sobre la tierra. Misterioso, se nos escapa del marco nuestro. Es muy posible que, bueno, para Satanás esté mucho más claro, y para Dios no hay duda, ¿verdad? Y dice él, a quien quiero la doy, pero hay una condición, versículo 7, si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Hombre, si eso es lo que venía a hacer, eso es lo que deseo, esa es la misión, y es verdad, Satanás tiene su señorío reconocido sobre eso. Pues es un atajo, ¿verdad? Se trata de postrarse y darle reverencia, tributarle honor al dueño de este mundo. ¿Qué hace Jesús? En fragilidad, en debilidad, ha de decidir. Usa la palabra. Palabra que ya la conoce, claro. Versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es innegociable. Lo que tú propones darme si postrado te adoro es inadmisible. Fijaos que Jesús usa un texto del Señor aplicado al ser humano. Al Señor tu Dios adorarás. Y aparte de la cita, implícitamente le está diciendo Jesús a Satanás el mismo mensaje. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás, a su vez, sujeto al señorío de quien está por encima de todas las cosas, que es Dios mismo. ¡Innegociable! Pese a haber visto en un momento todos los reinos de la tierra, pese a ser constatable que hay potestad y gloria en ellos, pese a una autoridad reconocida del Hijo, innegociable. La palabra dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tercera tentación, en el orden lucano. La segunda, la y tercera, en la versión de Mateo van al revés. Pero seguimos en el orden de Lucas. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Y vemos a Satanás citando las Escrituras. Porque escrito está, cita del Salmo 91, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Por cierto, que es un texto hermoso. Es un texto de ánimo, ¿verdad? De sostén en medio de dificultades. ¿No eres hijo de Dios? Hagamos una prueba. Tú te arrojas desde el pináculo del templo y fíjate, podrás vivir en tu experiencia humana esa bendición, ese ser recogido por seres angelicales para que no des con tus huesos en el suelo y te mates, ¿verdad? ¿Qué hace Jesús ante esta sugestión de demostrar ahí su grandeza? ¿Qué hace? Dice: respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Lo cual a su vez arroja luz a otros aspectos añadidos. Ojo con las exhibiciones espirituales, probando y retando a Dios a que, como dijo alguna promesa, ¿verdad?, ponerse uno en una situación límite por decisión propia, ¿verdad?, para facilitar a Dios o para obligarle a Él a que haga una acción milagrosa. Ojo. Ojo, porque eso es tentarle. Y seguramente Dios no está comprometido a ir tapando las goteras que nosotros expresamente por nuestra indolencia permitamos que existan. Escrito está, no exhibicionismo. Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. ¡Wow! La bendición del Señor sobre ti. Momento, momento. No tentarás al Señor tu Dios. Ya previamente Dios había, Jesús en este caso, vete de mí, Satanás, le había dicho. Y dice el versículo 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. porque también él tiene límites. Él puede intervenir hasta cierto punto y según el diagrama que hemos presentado, tiene áreas donde puede hacerlo, pero también tiene límites. Eso es muy bueno saberlo, ¿eh? Porque para nosotros lo que nos interesa entender es que Dios no tiene límites. Pero tranquiliza saber que Satanás y sus secuaces sí los tienen. A la hora de colocar sus pensamientos, sus ideas, por ejemplo, en nuestra mente, en nuestro interior, ¿verdad? Con cosas a veces horripilantes en cualquier sentido, aprovechando quizás una disminución de nuestra capacidad de resistencia y de actuación humana, por, en este caso, no haber comido, o puede ser por cualquier otra circunstancia. Pero también tiene límites Satanás. Pero en ese ejemplo vemos cómo en su vida espiritual el Hijo Jesús usaba la palabra para sí mismo y, en primer lugar, hemos visto, para defenderse. Para defenderse él. En segundo lugar, y siguiendo con esta herramienta de la palabra y del uso de la misma, para sí mismo, vemos a Jesús comprendiendo la naturaleza de las Escrituras al hablar de su propia persona. Es algo sumamente interesante que vamos a ver brevemente con alguna cita. Por ejemplo, sigamos con Lucas, capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y Jesús está leyendo un texto de Isaías, y que tiene que ver con el ungimiento por el Espíritu Santo del siervo para realizar una función. Versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Parece ser, tal como está relatado, que se produjo como un silencio, como una pausa, ¿verdad? Fijad lo que sigue. Versículo 21. Y comenzó a decirles: Hoy, se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo que muestra que para Jesús estaba claro que él la estaba cumpliendo, que él lo estaba experimentando, dicho ungimiento que le capacitaba para una misión. Y añade el texto: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Lo que nos habla de un contraste, de un antes y un después. Es a partir del ungimiento del Espíritu Santo que Jesús empezó a hacer cosas que antes no hacía. No es que antes no viviera en perfección, pero no estaba en una realización ministerial como a partir de entonces iba a hacer. La comprensión que él iba teniendo de que las Escrituras hablaban de él. Veamos esto en algún otro lugar. Lucas, capítulo 22. Versículo 35. antes de ser detenido por la turba en Getsemaní. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, o tipo de contenedor, ¿verdad?, para llevar cosas. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Y dice: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y pone un ejemplo, y nada menos, que de Isaías 53. Y fue contado con los inicuos. Y añade Jesús: porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Fijaos, pues, que Jesús conoce el Antiguo Testamento. Y fijaos, con claridad, cómo a estas alturas comprende que el texto de ese Antiguo Testamento hablaba de él. No ya de Isaías, sentido parcial del texto, o incluso, si me apuráis, del pueblo o nación de Israel, sino que iba más allá, al Mesías. Que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos. Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Comprende, pues, que el texto habla de él y además comprende a su vez que se va a tener que cumplir. Porque se dijo en tanto se iba a cumplir. Se dijo por conocimiento previo. No se cumpla para que ya que se dijo entonces hay que hacerlo. No, no. La profecía no inventa, adelanta lo que va a suceder. Lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Una última ilustración de eso, de esa comprensión de Jesús de sí mismo por la luz de las Escrituras que él conocía. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 5. Es un debate con los que no creían en él, ¿verdad? Y entre otras cosas, entre otros argumentos, dice, capítulo 5 y versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Para vosotros son valiosas, son importantes, son clave para tener vida eterna. Y añade Jesús: y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Fijaos la comprensión del Hijo. Ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Pero fijaos en el final del capítulo, cuando habla de Moisés como autoridad a la que apelar. Versículo 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí. ¿Por qué? Porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Fijaos, pues, que ese es el énfasis que estamos haciendo, cómo Jesús usaba las Escrituras para sí mismo. Hemos visto, en primer lugar, para defenderse ante los ataques del maligno. Y ahora, en segundo lugar, para comprender su propia misión. Habiendo llegado a una clara comprensión de que ese Antiguo Testamento hablaba de él. Fijaos que eso no lo podemos decir nosotros, en ese sentido tan específico, tan concreto, tan literal, ¿verdad? No es fácil explicar eso, pero cuando Jesús leería esos pasajes, por ejemplo, Isaías 53, fijaos que él llegaría un momento, no sé cuándo, no sé bien cómo, en el que diría, ¿este soy yo? ¿Lo está diciendo de mí? Vemos esa dimensión que se nos escapa porque nosotros no podemos hacer eso con nosotros mismos. Comprensión, uso de las escrituras en su vida espiritual. ¿Cómo se lo hacía como hombre perfecto ante las necesidades espirituales que tenía y las tenía? Primera herramienta, usaba las escrituras. Y hemos visto dentro de esa primera herramienta cómo las usaba para sí mismo. Empezaremos el próximo día notando, con cierta brevedad para poder ver las otras dos herramientas, cómo también las usaba para los demás. Pero vamos a dejarlo aquí. Jesús, plenamente hombre, para podernos representar adecuadamente con todas las dificultades que esto iba a suponer, en la cruz, podernos salvar. Ahí la gloria.